Camarón de la Isla dio allí su último concierto, el 25 de enero de 1992, en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, en el Johnny.
Durmiendo tranquilamente, y de pronto los golpes de maza de la policía tirando. Yo creía que estaba, que existía alguna pelea, pero parece ser que no. Entraron con golpes, con martillos, y empezaron a tirar puertas abajo.
Todos los pisos a la vez, o sea, no había distinción, nos han puesto, a todas las plantas han entrado y todos al suelo.
La Ventana de Madrid.
Más de 600 agentes de la Policía Nacional han desalojado esta mañana el Colegio Mayor San Juan Evangelista, que llevaba ocupado desde hace más de dos años, desde que Unicaja dejó de gestionarlo. Una operación que se ha saldado con la detención de más de 80 personas. Concepción da Causa es delegada del Gobierno de Madrid.
Entre los desalojados, debo informarles que había un menor en desamparo, fugado de un centro de menores. También se han encontrado alrededor de 10 bicicletas de Bicimaz. Y además 25 perros también estaban en el Colegio Mayor Johnny. Se han encontrado pequeñas cantidades de cocaína, de marihuana, de hachís y de pastillas alucinógenas. Y también había una familia con un bebé de 7 meses.
El Johnny ha sido el icono cultural de la ciudad universitaria, lugar de encuentro para conciertos de flamenco y de jazz, para tertulias, debates, y un grupo de amigos del centro y de excolegiales quieren que vuelva a ser lo que era. Eduardo Santana es el portavoz de la Fundación del Colegio San Juan Evangelista. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallado.
Lo primero, te voy a pedir que hagas memoria. Tú, además, como coordinador del Club de Música y Jazz, ¿qué conciertos o qué conferencias te han marcado más de todas las que viviste en el Colegio Mayor?
Me pones un aprieto preguntándome por una, pero así a bote de pronto me viene a la memoria cualquiera de los recitales de Enrique Morente, que consideraba al Johnny como su segunda casa. De hecho, fue el lugar donde más veces actuó en la capital, su hija Estrella, Bebo Valdés, que a sus casi 90 años, cuando actuó por última vez en el San Juan, nos dio una charla de 2 horas a todos los colegiales, chico de 20, 21 años antes del concierto, y de hecho pasó por alto la prueba de sonido. Me viene a la mente alguien muy relacionado con esta casa, con Iñaki Gabilondo, que nos dio una conferencia de 2 horas en las que solo se le hicieron 4 preguntas que dieron para que él hablara durante 2 horas y nos dejó a todo buque abierto. Después estrellas del jazz, ganadores de premios Grammy como Avishai Cohen o John Scofield, a los que les dábamos de comer, por ejemplo, la cena que teníamos los propios colegiales, que no pasaba de ser macarrones a la boloñesa o un filete a la milanesa.
Y ellos no se quejaron.
No, para nada.
Vosotros os reunisteis con la alcaldesa, con Manuela Carmen, hace unos meses. Ya os dijo que esto iba a pasar para cumplir una sentencia de un juzgado de instrucción de Madrid a instancias de la Complutense.
Sí, efectivamente, nos reunimos con ella, una representación de la Fundación San Juan Evangelista, además con el concejal de seguridad, que nos garantizaron de que iban a enviar unos inspectores de seguridad y de sanidad para constatar algo que se sabía, que ahí mismo en el Johnny no se podía vivir, que la situación era insostenible, que habían niños que no podían estar conviviendo junto con muchísimos grupos heterogéneos, que en cualquier momento iba a estallar cualquier cosa.
Y ahora el colegio vuelve a manos de la Complutense. ¿Habéis hablado con algún responsable de la universidad para saber qué planes tienen?
Sí, sí, de hecho venimos hablando con la Universidad Complutense desde hace un año y medio, cuando se cerró el San Juan Evangelista, y esta mañana mismo hemos conseguido hablar con Carlos Andrada, el rector de la Complutense, que se ha vuelto a reafirmar en su compromiso de abrir el San Juan Evangelista lo antes posible, en colaboración incluso con la Fundación San Juan Evangelista, que estamos desarrollando un proyecto de Johnny del siglo XXI para reverdecer Laureles, y no solo eso, sino hacer un viejo nuevo Johnny, que hablamos, es decir, adaptarse al nuevo siglo, con unos precios asequibles, con una oferta cultural como no la hay en la ciudad universitaria, que lleva unos años de capa caída, y aparte ofrecer un vivero de startups, muchas becas, algo revolucionario como en su día fue el Johnny.
¿Y eso quién lo paga?
Ese es el gran obstáculo que nos encontramos primero, pero tras la orden judicial que hace a la Universidad Complutense asumir la titularidad del edificio, pues entonces se activa automáticamente el proceso sancionador. Es decir, que la Universidad Complutense ahora está en disposición de pedir a la anterior concesionaria, Unicaja, pues todos los daños cometidos y las obras que hay que hacer y antes de que se ocupara, y los daños provocados después de la ocupación.
¿En cuánto está calculada esa renovación? Me decías hace un momento que en varios millones de euros.
Sí, de hecho hubo una tasación oficial antes de que el colegio fuera ocupado, que era bastante alta, pero claro, las cosas no son igual que hace un año y medio cuando el colegio cerró. Ahora se estima que ascenderá a unos 8 o 9 millones de euros que se estiman, que de hecho es lo que se está trabajando para ello, que los pague Unicaja.
Eduardo, quiero que escuches este resumen sobre el casi medio siglo de historia del Johnny, de ese referente cultural que nos ha preparado nuestra compañera Laura Gutiérrez.
Con casi 50 años recién cumplidos, el Johnny cerró sus puertas. Fue en julio de 2014, pero antes, 5 años antes, la música que siempre planeó sobre este colegio mayor ya sonaba himno final.
Estamos absolutamente decididos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que el Colegio Mayor San Juan Evangelista continúe.
En 2009, Unicaja quiso cambiar la actividad del centro, convertirlo en una residencia de lujo o en un centro de negocios. Se formó un buen revuelo, pero se aseguró su supervivencia. Durante esos años, el banco y la Complutense no llegaron a un acuerdo para prorrogar otros 50 años más el contrato, y el 29 de julio ya no quedaba ni un alma en el Johnny.
Pues yo la verdad que siento una tristeza inmensa.
Que me ha cambiado la vida. A todos nos cambia la vida en Colegio Mayor, pero en especial el Johnny.
Me ha tocado ir corriendo a buscar un piso, habitación, porque a costo tenía que pasar.
En sus paredes quedaba el recuerdo de Viridiana.
Medina nos va a sacar un recuerdo.
Película prohibida por el franquismo que se estrenó por primera vez en España en el Johnny. Quedaba el jazz. El son cubano de Bebo Valdés. El quejío de Enrique Morente. Y para siempre, en el recuerdo del Johnny,
el último concierto de Camarón de la Isla, le recuerdo como algo excepcional, además. Algo
a Eduardo se lo humedecen los ojos mientras escucha esto. ¿Tú has llegado a pisar el colegio desde que está ocupado?
Sí, he entrado varias veces, algunas de ellas de la mano de los propios inquilinos, otras de incógnitos, en algunas rave de estas que se organizaban me colaba para ver cómo estaba la situación. La verdad es que a uno se le caía el alma a los pies al principio, viendo todo lo que ha sido, y además que hasta hace un año y medio, porque parece que hace mucho tiempo, como te decía antes, pero no, hasta hace un año y medio allá había conferencias, teatro, conciertos y una vida colegial bastante activa. Y ver cómo un sitio que ha pasado por la vida de tanta gente y ha llenado tanto, como los testimonios que acabamos de escuchar, pues se puede deteriorar tan rápido, para uno se le calman los pies, pero de repente uno llega a la conclusión de que todo es material y que el espíritu pervive, y el espíritu del Johnny es lo que ha hecho que muchos colegiales y amigos del San Juan nos hayamos unido para crear este proyecto del Johnny del siglo XXI, y nos vamos a cejar en nuestro empeño.
Y para terminar, antes de la entrevista me has dicho que tenías varias anécdotas con Bebo Valdés o con Diana Krall. Cuéntame una.
Diana Krall es bastante curioso, esta no es mía personal, pero como bien saben, Diana Krall, una figura internacional, ganadora de muchos Grammys, superventas y demás, acostumbrada a tocar en grandes auditorios, incluso estadios, y llegó el San Juan Evangelista, un colegio mayor de 400 personas, que en aquella época todavía no estaba renovado, pues llegó, vio el teatro tan vetusto, dijo, yo no actúo aquí. Y un colegial de 19 años le dijo, venga usted por aquí, señora Diana Krall, y le enseñó los carteles de todos los grandes del jazz que han pasado por el San Juan Evangelista, nos pidió perdón y dio un recital para el recuerdo. De hecho, esto, aparte con Bebo Valdés, como comentaba antes, que pasó de la prueba de sonido para estar 2 horas con los colegiales escuchándonos y hablándonos, contándonos historia de su vida. Un señor con 90 años, junto con... De hecho, además vino ese día con los niños de Candeal. ¿Te acuerdas del documental de Fernando Trueba con Carliño Brown? Sí. Y demás? Pues era él, un señor tan mayor, con 20 niños brasileños de 8 años en el Johnny, nosotros haciendo guardería. Imagínate cómo fue eso.
Tenéis para escribir un libro.
Y tanto. De hecho, por todas estas historias que te cuento, pues nos dieron hace 3 o 4 años la medalla de oro al mérito de las bellas artes, el Rey, en un acto junto con otros artistas e instituciones que repito, es que esto fue hace nada.
Eduardo Santana, portavoz de la Fundación del Colegio San Juan Evangelista del Johnny, muchas gracias por estar esta tarde en la SER y suerte.
A ustedes por darnos voz.
Son las 7:31, hacemos una pausa y le resumimos el resto de noticias del día en Madrid.
La Ventana de Madrid. SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Última hora. Está confirmado. En camino a casa ha comenzado la operación Outlet, con un descuento mínimo del 40% en todos los muebles y artículos de decoración de Outlet, hasta final de mes o existencias. Solo en los centros de las autovías de Toledo, kilómetro 19, y Barcelona, kilómetro 16. Abierto domingos y festivos. Camino a casa. Seguiremos informando.
Ahora en la operación Outlet, todo fuera. Camino a casa. Tu casa debe hacerte feliz.
¿Quién mola más, Papá Noel o los Reyes?
En Juguetos ponemos fin a ese dilema. Juguetos presenta Campeonato de Navidad 2015. Equipo Laponia, Equipo Oriente. En exclusiva en nuestro catálogo de Navidad. Como el 10% de descuento en las marcas exclusivas Juguetos por ser socio del club. ¿Quién ganará? La respuesta solo la encontrarás en el catálogo de Navidad de Juguetos. ¡Corre a por él!
Juguetos en calle Luis Auquillo 80 de Fuenlabrada. Y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2, Madrid Xanadú. Y nueva apertura en Centro Comercial Loranca 2.
¿Vas a pintar? Nos tienes en el bote. Julmosa, todo en pinturas y suministros industriales para profesionales y particulares desde hace más de 40 años. Descubre nuestras nuevas instalaciones en Felipe Asenjo 16, Cobo Calleja, Fuenlabrada. Julmosa.es.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla, y en muchopirata.es.
¡Yo quiero ir a Mucho Pirata!
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Son las 7:33. Margen del desalojo del Johnny, la noticia del día nos ha llegado de los tribunales. La detención del que fuera jefe de gabinete de Francisco Granados por participar en la Púnica. Según fuentes de la investigación, David Marjaliza, uno de los cerebros de la trama, le señaló en una de sus declaraciones ante el juez. Le han arrestado en Valdemoro junto a su mujer y se espera que ambos declaren ante el juez en las próximas horas. Ana Terradillos, buenas tardes.
Buenas tardes. La Guardia Civil acusa a Ignacio Palacios y a su mujer de cohecho, de participar en el entramado de la Púnica. Apareció en varias de las conversaciones interceptadas a Granados y por eso se le da detenido. Se le detiene después de la confesión de todas formas que hizo David Marjaliza, el otro presunto cabecilla de la red, ante el juez el pasado verano. Marjaliza ha declarado hasta en 3 ocasiones que se conozca y, según fuentes de la investigación, ha aportado muchos datos de los negocios que hizo la Púnica, de todos los actos delictivos que hicieron los de la Púnica. En principio, no están pendientes más detenciones para las próximas horas. Eso sí, no se descarta que haya más registros. En principio no hay detenciones previstas para las próximas horas, aunque no se descarta que haya más registros. Los dos detenidos siguen en dependencias policiales de Valdemoro a la espera de que finalicen los interrogatorios policiales.
Y hoy precisamente les estamos contando en la SER que uno de los supuestos testaferros de Granados asegura que blanqueó dinero en Suiza para que el exconsejero de la comunidad. La cantidad ascendería a más de 1 millón de euros. Es una información de Miguel Ángel Campos.
Es Michael Langdon, el imputado que ha confesado ante el juez Velasco que ejecutó una operación de blanqueo para los líderes de la Púnica, Granados y Marjaliza, por casi 1,3 millones de euros en un banco de Suiza. Langdon declaró que trabaja como comisionista por medio de una empresa, utilizaba el sistema de compensaciones similar al usado por Fasana en la Gürtel o Jordi Pujol Ferrusola. El blanqueador recibe el dinero negro en España y a través de una empresa se encarga de remitirlo a una cuenta en Suiza del pagador a cambio de una comisión. Langdon negó en la misma declaración que hubiera blanqueado dinero para otras personas involucradas en la causa, como Inés de Borbón, prima del rey Juan Carlos. Además, y lo pueden ver en cadenaser.com, la SER desvela hoy los cuadros y plumas que Marjaliza ocultó en Suiza. La colección está valorada en 4,2 millones de euros.
El PSOE de Madrid no descarta entrar en el gobierno de Manuela Carmena. Lo ha dicho esta mañana Sara Hernández en un desayuno informativo en el que ha desvinculado esta posibilidad del calendario electoral. Desde el ayuntamiento, Luis Cueto ha reconocido que están absolutamente cómodos con el acuerdo de investidura, pero reconoce que cualquier apoyo será bien recibido.
Estamos siempre abiertos a analizar, y de hecho lo estamos haciendo permanentemente, analizando las circunstancias, las necesidades de los madrileños, las propuestas para resolver los problemas de esos madrileños, y la entrada o no en el gobierno de la Ciudad de Madrid no le irán marcando esas circunstancias.
Desde el punto de vista del ayuntamiento, dotarse de estabilidad y tener un escenario compartido, estupendo, fenomenal.
Y hablando del ayuntamiento, en pleno conflicto con la comunidad por el consorcio de transportes, después de que el ayuntamiento haya mostrado su interés por participar en Metro y con las movilizaciones que podrían convocar esta misma tarde los trabajadores de la EMT, el conflicto se ha trasladado a la Comisión de Transportes. Pablo Cabero, exconsejero del ramo y actual concejal del PP, ha tenido un duro enfrentamiento con el gerente de la EMT, que ha obligado a intervenir a la concejal Inés Avanés.
Porque aunque el comunismo y la libertad sean como el agua y el aceite, este grupo, el más votado en Madrid, va a ejercer la oposición para garantizar la libertad de elección también en el transporte.
Hay que tener mucho desparpajo para achacar la responsabilidad de la falta de inversión de autobuses ahora a Madrid, señor Cabero. Hay que tener mucho desparpajo y hay que tener, me atrevo a decir con toda la tranquilidad, que bastante cara dura, o es que lo está usted viendo desde una distancia excesiva.
Se lo estamos contando en la SER. La Fundación Francisco Franco va a organizar una cena homenaje por el 40 aniversario de la muerte del dictador en el Hotel Meliá Castilla. Las asociaciones de memoria histórica critican el acto y el hotel, aunque lo mantiene, se desvincula de este evento. Aaron Milares.
Franco vive, así rezan los carteles de la Fundación Francisco Franco, que convocan a sus afines a la cena homenaje por el 40 aniversario de la muerte del dictador. Fiesta conmemorativa al precio de 40 euros el cubierto, en honor a un Franco reivindicado ahora, según la Fundación, por la mediocridad de los gobernantes actuales. Pedro Alberto García, de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, critica el evento y lamenta que la ley lo permita.
El escándalo no consiste en que los franquistas hagan homenajes a Franco, porque claro, eso pues entra dentro de lo normal. La sorpresa es que sea legal la Fundación. Eso es lo que para nosotros constituye un escándalo.
Hace solo dos años, la Federación de Foros consiguió que un hotel de la capital cancelase finalmente un evento similar a través de una campaña que podrían repetir.
Y hasta ahora continúa reunida la Comisión Antiviolencia, reunión extraordinaria para analizar la declaración de alto riesgo del Madrid-Barça del sábado. Hoy, tanto la presidenta madrileña como la delegada del Gobierno en Madrid han pedido tranquilidad y que confiemos en el trabajo de la policía. Cristina Cifuentes, Concepción Dancausa.
Los madrileños tenemos que estar tranquilos. Yo, desde luego, pienso acudir a ese partido y creo que tenemos, además, que mantener la calma y estar tranquilos, porque el terrorismo, una de las cosas que pretenden también es que vivamos con miedo. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer nuestra vida normal.
Quiero mandar un mensaje de tranquilidad, porque creo que tenemos que tener confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así que yo animo a que la gente acuda con tranquilidad, porque solamente con seguridad se va a poder celebrar ese partido y nosotros creemos que va a ser posible.
Están todas las entradas agotadas. El estadounidense Eric Bibb y el maliense Habib Koité actúan a las 8 en el Conde Duque en el Festival Jazz Madrid.
On my way to Bamako to see what...